Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a buscar un pasaje en las Sagradas Escrituras, está en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar en el capítulo 3. La enseñanza de esta noche, hermanos, es el mensaje a Sardis. Y ya vamos a entender qué significa Sardis y qué tiene que ver con nosotros actualmente. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. No es primera vez ni última vez que vamos a escuchar un mensaje sobre este importantísimo tema, como son las siete dispensaciones de la iglesia. Cada una de ellas ha sido de una manera tan preciosa y tan precisa, en que su nombre encaja perfectamente en el mensaje. Pareciera como que se hubieran inventado el nombre y para haberla puesto exactamente en ese lugar, de tal forma que describiera circunstancias, cualidades, formas de vida. Pero no fue así. Ya en el pensamiento profético divino, pues hermano, ya Dios sabía que iban a haber estas siete ciudades, porque estas son siete ciudades que existieron. Existieron, tuvieron allí influencia. Fueron ciudades muy importantes. Y cada nombre detalla de una manera tan especial la profecía que Dios quiere dar y el mensaje que Dios quiere describir tocante a las diferentes etapas de la iglesia, a las diferentes fases que un creyente puede tener en su formación y crecimiento espiritual. En esta noche yo quiero ocuparme en el mensaje a la iglesia de Sardis. La palabra Sardis quiere decir remanente, residuo, o aún se puede también decir la palabra sobreviviente. Estas tres expresiones, sobreviviente, remanente o residuo, significa Sardis. Insisto, pareciera como que, bueno, alguien ajustó el nombre ya pensando en lo que Dios iba a pensar. No, es que Dios en su sabiduría sabía que se iban a dar estas circunstancias en su pueblo, en su iglesia. ¿Sabe usted que la iglesia, perdón, la ciudad de Sardis fue una ciudad muy importante, sede de un imperio? Esta ciudad estaba asentada en un lugar muy especial, muy precioso. Estaba encima de una gran planicie y tenía una vista impresionante. Era una ciudad casi inexpugnable. Había sido amurallada y ella estaba en una meseta, y esa meseta terminaba en un desfiladero profundísimo, enorme. Aquella ciudad floreció en el año 680 antes de Cristo, y aquella ciudad era el orgullo de sus reyes. Era una ciudad hermosísima, con un panorama y una vista impresionante. Había mucho libertinaje, mucha riqueza, y digo, fue una ciudad casi inexpugnable. Digo casi, no inexpugnable. Ellos amurallaron toda la ciudad, porque eso era habitual en aquellas épocas, por protección. amurallaron toda la ciudad y terminaban justo donde comenzaba el desfiladero. ¿Por qué no era necesario ahí ponerle un muro? ¿Para qué? ¿Quién se iba a atrever a solo de ver para abajo? Pues daba miedo porque era un tremendo desfiladero así, casi liso. Entonces ellos se sentían seguros, confiados, se sentían muy, muy, muy convencidos de que no había nadie que pudiera invadir aquella ciudad. Durante muchos siglos, muchos años, imagínense, en el año 680 antes de Cristo, esta ciudad fue fundada y floreció. En esa época estaba el imperio persa y los persas hicieron lo que parecía imposible. Sus soldados se echaron atrás, sus escudos, sus espadas, y comenzaron con mucha dificultad a escalar aquel desfiladero enorme. Muchos murieron en el intento, pero algunos lograron llegar. Y lo que parecía imposible, lo lograron hacer. Lo hicieron los persas. Posteriormente volvió a florecer la ciudad bajo el imperio persa. Y los griegos hicieron lo mismo. La destruyeron y volvieron a levantar aquella hermosa ciudad porque el lugar era impresionantemente bello. Y después de estarlo bajo el imperio griego, vinieron todavía los romanos y como que no habían entendido que aquello era su lado débil, seguían ellos confiados en sus murallas y todo, como que se les olvidaba aquel punto débil. Y los romanos fueron los últimos en invadir de nuevo la ciudad de Sardis. En el año 64 antes de Cristo fue invadida por los romanos. Sardis simboliza un punto tan importante en la vida espiritual del creyente. Yo no me quiero referir en términos generales a las dispensaciones, sino quiero llevarme este mensaje a la vida personal e individual de nosotros como creyentes. Porque cada una de estas etapas que describe el libro de Apocalipsis, esas siete dispensaciones, las puede usted estar viviendo. Y pueden ser etapas de su vida, de su propia vida. Yo he conocido a muchos de ustedes, hermanos, que tuvieron un origen exactamente como Éfeso. Entregados, fervorosos, negados, con un espíritu de entrega, con un espíritu, un amor, tomando decisiones impresionantes en su vida. Y ahora, no son ni una caricatura de los que yo conocí en aquella época. Pasó Éfeso. Tuvieron su momento de Éfeso, aquel fervor, aquel amor, aquella entrega, aquella negación, aquel sacrificio. Y muchos tomaron decisiones radicales en su vida. Ahora me impresiona cuando yo veo la transformación de muchos de ustedes. Ya no son iguales, ya no les percibo aquel espíritu. Razón tenía cuando el Señor dijo: yo conozco tus obras, le dijo el Señor a Éfeso, tu sacrificio, tu entrega, tu amor, tu negación, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Yo quiero que comprendamos, hermanos, que las siete iglesias representan etapas que usted puede estar viviendo o ha vivido. Tuvo un origen muy hermoso, pero quizás va a tener un final muy triste. Pero en esta noche quiero referirme, ¿quién es Sardis? ¿Cuántos sarditas tengo yo aquí en esta noche? Porque quiero decirle, hermanos, sería yo un ingenuo, sería yo un insensato y un simple al pensar que todos los que yo tengo en esta noche aquí son salvos solo porque vienen a la iglesia. Sería yo el más simple de los pastores al creer que cada uno de ustedes lleva una vida recta, santa, temerosa de Dios. Ese es el deseo de mi corazón, pero no es la realidad. Y cada uno de ustedes en lo personal son capaces de poder calificar su propia vida y saber cómo están delante de Dios. Si son sarditas, gloria a Dios. Ya vamos a ver qué significa ser de Sardis. O tal vez ustedes de aquellos que tienen nombre de que vive, pero está muerto. O tal vez usted de aquellos que sí, aquí yo los veo con mucha emoción, con mucha entrega, y cantan y lloran y gimen y qué sé yo qué más, pero se les esfuma demasiado rápido lo que oyen. Tienen una memoria histórica demasiado corta. Tienen una memoria histórica demasiado frágil. Ya lo va a ver usted, que ese es uno de los problemas de los que no son sarditas. Pero bueno, quiero comenzar diciendo primero esto. Aquí se presenta el Señor Jesús. Y oiga, ¿cuál es su carta de presentación? ¿Cuáles son sus credenciales? Esta carta en particular, el Señor se presenta como el dueño. El Señor se presenta como el que tiene la unción completa de Dios. Leamos, vayamos al primer versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios. Óigame, ¿cómo se presenta? ¿Quién es el que está hablando aquí? Jesús. Es Jesús el que se está presentando aquí. Y dice el Señor Jesús. Acuérdese que el libro de Apocalipsis, hermanos, el escribiente, ¿quién es? Yo quiero que nos ubiquemos bien en el contexto de la enseñanza. ¿Quién es el que escribe? Juan. ¿Y quién es el que dicta? Jesús. Juan solo es el escribiente, pero el que está dictando todo esto, escribe a Juan. Escribe, le dice, escribe. El que está dictando aquí es Jesús. Por eso este se debería de llamar el Apocalipsis de Jesús, no el Apocalipsis de Juan. Juan solo fue el escribiente. Entonces viene el Señor, y aquí el Señor Jesús se presenta con las credenciales más grandes que usted pueda imaginar. Oiga cómo se presenta y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Oiga, mi hermano, razón tenía el apóstol Pablo cuando en el libro de Filipenses dice el apóstol Pablo: y en él habitó, ¿quién? Toda la plenitud de la deidad. ¿Y cuál es la plenitud de la deidad? Los siete espíritus. El número siete en la numerología bíblica, hermanos, significa perfección. El número siete es el número perfecto. Y cuando dice el que tiene los siete espíritus de Dios, dice esto. Pero no solo eso dice. ¿Y qué más? Y las siete estrellas. ¿Y cuáles son las siete estrellas? Las siete iglesias, correcto. Las siete estrellas son las siete iglesias. Como quien dice, te está hablando aquel que tiene la unción y la plenitud del Dios eterno. Y además de eso, te está hablando el príncipe de los pastores, el rey de reyes, el señor de señores. Hermanos, óigame, qué carta, qué credencial la que el Señor Jesús está presentando aquí. No era cualquiera, no era Juan. No, Juan solo era el escribiente. El que estaba dictando esto, hermanos, era ni más ni menos que el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene el Espíritu de Jehová, el que tiene el Espíritu de ciencia, el que tiene el Espíritu de sabiduría, el que tiene el Espíritu del conocimiento, el que tiene el Espíritu del temor de Jehová. Los siete Espíritus de Dios, estamos hablando del inmolado, del Cordero de Dios. Y le dice: escribe. Soy yo el que te estoy mandando a decir esto, Juan. Yo. Y dice: yo conozco, ¿qué? Tus obras. Hermano, ¿cuándo vamos a entender que lo que usted hace refleja lo que usted tiene dentro? Ya salgas, hermano, de ese esquema religioso. Sálgase de ese concepto religioso que cree usted que usted es hijo de Dios solo porque viene a la iglesia. Yo conozco tus obras. Es su vida, es su conducta, es lo que usted habla. Cuando usted habla, revela lo que usted tiene dentro. Cuando usted actúa, cuando usted, hermano, dice, hace, se conduce. El domingo teníamos un tema tan fascinante con los jóvenes que a mí mismo me edificó muchísimo. Cuando uno habla, parece algo tan simple el hablar. El hablar, solo hablar. Pero es tan importante para Dios que cuando usted abre su boca, sus palabras revelan lo que hay dentro de su corazón. Esto no lo pueden hacer los animales. Esto no lo puede hacer ningún otro ser creado, solo el hombre. Usted transmite a través de sus palabras, ideas, pensamientos, figuras mentales que las dibuja con sus palabras. Usted es capaz de, con sus labios, con su boca, con sus palabras, usted es capaz de edificar, pero también es capaz de destruir. Con sus palabras usted es capaz de dar vida, pero con sus palabras también usted es capaz de dar muerte. La trascendencia de las palabras, Dios las toma y la deja escrito por cada palabra ociosa que salga de tus labios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuántas veces se suelta usted palabras en conversaciones insensatas, simples? Y sin darse cuenta usted que sus palabras están siendo contabilizadas por Dios. Ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Óigame, no me lo estoy inventando. Tus palabras deben de estar sazonadas con sal. ¿Qué quiere decir eso? Expresiones que preserven y no que corrompan. Palabras que edifiquen y no que destruyan. Hermano, lo que Dios ha hecho es perfecto, es maravillosamente perfecto. Entonces, cuando usted habla, revela lo que usted tiene dentro. Cuando usted habla, usted revela si tiene a Cristo en su corazón o tiene al diablo en su corazón. Así de simple. Y dice el Señor: yo conozco tus obras. En otras palabras, tú no puedes esconderte de mí. Te puedes esconder de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Puedes esconderte de quien quieras, pero yo conozco tus obras. El salmista David deja claro esto cuando él dice: ¿a dónde, Señor, huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si tomo las alas del alba, ahí estás tú. Si remonto el vuelo a las montañas, ahí estás tú. Si hago mi morada en el Seol, allí estás tú. ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? Pero ¿por qué no logramos entender esta verdad y andamos haciendo cosas incorrectas, a escondidas supuestamente de los hombres, como que si fueran los hombres los que lo van a juzgar y condenar? No, mi querido hermano, yo conozco tus obras. ¿Quién? Jesucristo, el dueño de la iglesia, el príncipe de pastores, el pastor de pastores. Y si usted ha venido aquí y si usted se congrega en esta iglesia queriendo tomar el papel de oveja, yo le invito a algo, hermano. Tome su papel de oveja, sea manso, sea humilde, sea dócil. Demuestre con su conducta y con su vida que Jesucristo es el dueño de su vida. Y dice el Señor: yo conozco tus obras. No te puedes esconder. Yo conozco tus obras. Deje de disfrazarse. Deje de llevar un simulacro de vida cristiana. Y dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una cosa es lo que usted dice con su boca y otra cosa es lo que usted hace con su vida. Algunas veces con nuestra propia conducta destruimos los lindos mensajes que podemos dar con la boca. Tropezamos con nuestras propias palabras. Usted habla de santidad y usted es un carnal. Usted habla de abstenerse del mundo y usted anda buscando las cosas mundanas. Usted habla de una vida de sacrificio y de entrega a Dios y usted anda buscando los placeres temporales de la vida. Y le preocupa qué piensa la gente de usted. Y usted quiere, ve y admira lo que la gente hace. Usted quisiera hacer lo mismo. Disculpe, hermano. Quizás estamos un poquito desubicados. Pero sigamos viendo. Versículo 2. Y dice: sé que vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Por qué? porque no he hallado tus obras, ¿cómo dice? Perfectas delante de Dios. Ahora, me llama la atención ese término que le dice a Sardis: sé vigilante. ¿Y por qué le dice sé vigilante? Algunos hermanos que piensan que solo porque ya tienen privilegios, se han llenado de privilegios, y están aquí, están allá, y están por todos lados, y están muy involucrados en todo, se confían. Pero el Señor aquí está advirtiendo y dice: sé. ¿Y qué es ser vigilante? ¿Sabe usted, hermano, que el sabor de la gloria enferma el corazón? Por eso yo rehuyo. Yo le tengo miedo a aquellos hermanos que al hermano, es que a usted cómo lo usa el Señor. La gloria a Dios por usted, hermano. Bendito sea yo. Créame, yo digo: Señor, tápame los oídos. No quiero oír, porque esto no me pertenece a mí, esto es para ti. A mí no me interesa, hermano. Y se lo digo con todo mi corazón. Si usted tiene palabras bonitas que me quiera decir por la obra que Dios hace en mí, yo se lo voy a rogar. Si me ama, no me las diga. No me las diga. Porque de tanto oírlas me las puedo creer. Yo soy un simple gusano que un día encontré la gloria de mi Jesús. Eso soy todo. Yo no puedo jactarme de nada, porque nada es propio, todo lo he recibido. De pequeño era un tartajo, medio tartamudo, que me temblaban las piernas para hablar al frente. Me daba miedo hablar en público, sudaba las manos y se me olvidaban las cosas. Y bueno, así que el que ven aquí no es el que vio y que mis padres conocieron. Yo soy el producto de la mano de Dios. Por lo tanto, no tengo nada de qué jactarme. Soy lo que soy por la gracia de mi Señor. Pero muchas veces, hermanos, algunos pueden sentirse muy espirituales, ya muy entregados, y ellos pueden sentirse y se van ellos mismos, se van creyendo y formando un concepto alto de sí mismo. Ya se creen mejores que otros, se creen mayores que otros. Tenga cuidado, su mismo corazón lo puede engañar. Y la Biblia dice que engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿es quién? El corazón del hombre. Yo conozco tus obras. Sé vigilante. No sé cuántas cosas ha perdido usted, hermano. Si yo comparo al que comenzó en este camino con el que está ahorita aquí, ¿qué tanto se parece el uno al otro? ¿Qué tantas cosas ha perdido? ¿Qué tantos valores espirituales han desaparecido de su vida? Sé vigilante para que no pierdas lo que todavía tienes. Mejor esfuérzate por recuperar lo que has perdido. Sé vigilante. No te confíes, no creas que solo porque ya estás en la iglesia, estás en una ciudad inaccesible. No, mi querido hermano, aquí puede andar Satanás metido entre nosotros. Y si usted no es vigilante en su propia vida, usted quizás sea la próxima víctima que el diablo va a hacer caer. Usted quizás ya lo tiene medio enredado, Satanás. Usted quizás sea la próxima víctima que el diablo solo tenga que darle un empujoncito, porque ya anda así débil. Sí, yo ya siento que ya no puedo, es que está muy difícil. Es que ahí andan con tristezas, con amarguras, con resentimientos, andan con envidias, andan con, digo yo, por Dios santo. Hermano, usted gócese con servir a su Salvador, punto. Si lo reconocen o no, si le dicen o no, si lo exaltan o no, ¿qué le importa? Usted gócese con servir a Dios. ¿Me entiende, hermano? Y no espere que nadie lo felicite. Y no está esperando que alguien le dé una palmadita. Que bueno, hermano, gloria a Dios, usted sí es un gran siervo, una gran sierva. Mejor que le corten la lengua a esos que les encanta andar haciendo eso. Así recuerdo, hace muchos años atrás, había un hermano aquí Y cada vez que terminaba cualquiera de los que predicábamos, era el primero que estaba en la, haciendo cola. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Es que esa enseñanza que Dios le dio, es que mira, hermano, es cabal lo que yo necesitaba. Este es usado por el Espíritu de Dios, hermano. Bendito sea Dios. Pero así no le miento a todos. Hasta que un día le dije, hermano, hágame un favor. Si usted quiere alegrar mi corazón, solo haga una cosa. Guarde en su corazón lo que usted ha entendido del mensaje y póngalo por obra. La mejor forma para que goce, alegre usted mi corazón, va a ser que usted ponga por obra lo que oye. Y por favor, ya no me vuelva a venir a alabar, porque no me resulta de bendición. Así se lo tuve que decir. Ya no volvió a hacerlo. Gracias a Dios fue obediente. Ya no lo volvió a hacer. Hermano, sea vigilante. Oiga lo que dice, es que es tremendo. Sé vigilante. ¿Y qué dice? Léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Y afirma las otras cosas que están, ¿qué? Para morir. Óigame, hermano. A ver, ¿cuántos de ustedes aman leer las Sagradas Escrituras? Tal vez hubo un tiempo en que la leían y la leían. Hoy, nada, allá de vez en cuando. Ya está por morir eso también. Antes tal vez oraba y pasaba ratos orando. Hoy ya ni tiempo le da para orar, porque es que está muy ocupado. Es que sí, es que viene, hermano, es que la vida y esto, sí, pues. A la iglesia viene ahí y corriendo. Y algunas veces cuando dice, no, hoy mejor no voy, es que hoy está lloviendo. Raro, ¿eh? Está lloviendo en enero. Y podemos encontrar, vamos perdiendo ese empeño, ese interés. Cuando antes, al principio, lloviera, hubiera calor, hubiera comido, no hubiera comido, hubiera frío, lo que fuera, aquí estaba buscando a Dios. Allí estaba. No andaba preguntando, ¿y hoy quién va a predicar? No andaba preguntando, no, al contrario. Qué lástima que no hay culto todos los días, porque yo ahí estaría. Antes andaba atento para saber en qué campo hay aquí cerca, porque yo necesito ir de Dios. Y usted andaba buscando el campo, el centro de estudio, las actividades que hubiera. Hoy vive a 3 cuadras del campo y no va. ¿Qué está por morir en usted? Sé vigilante. Yo no sé qué está por morir en su vida, que está muriendo lentamente en usted. Ha perdido aquel espíritu. Miren, hermanos, cómo se nota cuando alguien va perdiendo ese espíritu afable de Cristo en él. Ya se nota en ella cierta aspereza, cierta arrogancia. Se va perdiendo aquella humildad y sencillez. Se va perdiendo la pureza de Cristo y se va notando el hombre. Pero está en la iglesia. Y ahora tiene más tiempo. Cuando tenía menos tiempo de estar en la iglesia, se sentía más espiritual. Y ahora que tiene más tiempo, ahora se le ve más carnal. Paradójico. La cosa debería ser al contrario, ¿no cree usted? Entre más tiempo tengo de estar en la iglesia, más espiritual, más santificado. Pero les está sucediendo el fenómeno de las 7 iglesias. Les está pasando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Óigame, no delante de los hombres, porque delante de los hombres usted puede tener un gran testimonio. Delante de los hombres a usted le encanta exhibirse. Delante de los hombres le encanta y le fascina demostrar sus dones. No, hombre, Dios conoce su espíritu. Dios conoce su corazón. Versículo 3. Y viene el Espíritu Santo, y viene el Señor Jesucristo, hermanos, y le dice a esta iglesia, ¿qué le dice? Acuérdate pues de lo que has, ¿qué? Recibido, ¿y qué más? Óigame, hermano, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, a ver, hermanos, Así, y de adeveritas, se lo voy a preguntar y levante la mano con toda libertad. ¿A cuántos Dios ha hecho un milagro en su vida? Yo levanto las dos. Se quedaron unas cuantas manos abajo, pero la mayoría la levantó. ¿A cuántos Dios ha cambiado su vida? A ver, gloria a Dios. Qué cosa más linda. Dígame usted, ¿a cuánto Dios les ha hablado a través de la palabra más de alguna vez? Gracias por esa espontaneidad, oyen, de levantar su mano, porque yo se lo pedí. ¿Cuántos sienten que si no hubiera sido por haberse encontrado con Cristo, su vida estuviera destruida? Hermano, ¿usted cree que Dios lo ha hecho ahora más sabio que antes? ¿Sí? Lea conmigo lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y qué más, y oído. ¿Y qué dice? Y guárdalo y arrepiéntete. Quédese allí. Óigame bien. El apóstol Juan, hermano, o sea, lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Sardis aquí es: por favor, hijo mío, no te olvides de lo que yo te he dado. Yo no soy religión, soy poder. Te he hablado, te he sanado, te he liberado. ¿Cuántos de ustedes eran endemoniados? ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos eran? Digo yo, no, yo también. ¿Cuántos teníamos demonios que nos llevaban a una vida que ni uno mismo se aguantaba? ¿Cuántos teníamos vida de estrés, de angustias, comiéndonos las uñas y desesperados y no hallábamos qué hacer? Pero Cristo nos hizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que ustedes muchos hasta se han rejuvenecido? Antes eran más viejitos, ahora más jóvenes, ¿se ven? Sí, sí, si la paz rejuvenece, hermano, o no. Vaya a ver ustedes esos viejitos amargados que solo bravos pasan. Miren, se envejecen así. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón y tiene paz dentro de él, la gente le dice: ala, a usted no pasan los años sobre usted, hombre. ¿Y qué hace usted? Yo nada, Cristo es el que lo hace todo. Amén. Hermano, el Señor ha hecho cosas maravillosas, tremendas en su vida. ¿Por qué las olvidamos? ¿Por qué será que de repente comenzamos a cambiar? ¿Por qué será que de repente comenzamos a ya no ser tan fieles como antes, habiendo hecho el Señor tanto por nosotros? Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Cómo decía el apóstol Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Mi querido Israel de Dios, mi querida iglesia de Cristo, no te olvides. No cometas el error que cometió Israel, que después de haber visto la mano poderosa de Dios sacándolo de Egipto con prodigios, portentos y milagros, hablando a través de cuantas maneras y formas, se olvidaron. Y quedaron postrados en el desierto. Y Dios los hizo caminar 40 años por la dureza de su corazón. Se les olvidó que el Dios poderoso los había sacado con mano extendida. Yo he visto milagros en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi hogar, en muchas circunstancias. He visto ángeles de Dios actuando en mi vida. He tenido tantas experiencias donde yo puedo decir: Señor, tú has estado conmigo. Tu vara y tu cayado me han dado aliento. No he temido, Señor, andar en lugares de peligro, de riesgos, porque tú has estado conmigo. Pero ¿por qué de repente cambiamos? Comenzamos a dudar, comenzamos a flaquear, Comenzamos a desviar nuestra mirada a cosas vanas. Comenzamos a vernos a nosotros mismos en lugar de ver a Cristo. Cuando me comienzo a valorar yo y me olvido que el único que merece honra, gloria y alabanza se llama Jesucristo. De mí digan todo lo que quieran. ¿Dijo así el Señor o no? Todo lo que ustedes quieran, díganlo. Pero todo aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué quiere decir eso? De usted, de mí. Que se mofen, que se burlen, que me pisoteen, que hagan injusticias, que hagan lo que quieran, hermanos. Total, he sido llamado a padecer injusticias. Mi Salvador me enseñó. Y dice que Él no abrió su boca y tampoco reclamó. Y dice que Él no buscó justificarse a sí mismo, sino que Él esperó en Dios. Así quiero ser yo. Pero cuando uno comienza a debilitarse en la fe, pero cuando uno comienza a dejar que ya es mucho el tiempo que ya estoy, ya me siento con derechos, yo ya me siento con ciertos derechos personales, yo necesito que me honren, necesito que me reconozcan, yo necesito que sepan quién soy yo y quién es usted. Perdón lo que voy a decir, pero también yo soy eso, gusano. ¿Y quién es usted para creerse la gran cosa? Si Dios quita su gloria de usted, ¿qué queda? Nada. ¿Sí o no? O bueno, o tal vez, perdóneme hermano, lo estoy lastimando. Tal vez usted es muy grande, usted es especial. Entonces va a buscar otro lugar donde lo honren. Pero aquí el único que honramos se llama Jesucristo. Y si usted anda buscando glorias personales, lamento decirle, se equivocó. Se equivocó, hermano. Ese es el gran problema de la iglesia de Sardis. Buscaban su gloria y se sentían ufanos, y se sentían tranquilos, se sentían felices por todo lo que habían alcanzado y tenían. Habían alcanzado riqueza, gloria, fama, prestigio. Pero eso no era lo que Dios les había ofrecido. Ellos lo habían alcanzado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y da una recomendación el Señor. ¿Y qué dice? Y guárdalo. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Yo te sugiero, hermano, si tú has sentido que de alguna forma el orgullo y la soberbia está lastimando tu corazón, mejor humillémonos. Reconoce que tú eres barro. Reconoce que eres un gusano. Reconoce que no eres nada. Reconoce que si hay algo valioso en tu vida, se llama Jesucristo. Punto. Ahora, si tú no puedes tomar esa actitud de humillación, entonces creo que estás en el lugar equivocado. Entonces creo que te equivocaste. Váyase a otra iglesia, vaya a buscar otro lugar. De repente ahí lo van a saber honrar. De repente ahí lo van a saber reconocer sus virtudes, las suyas. Yo lo único que quiero es que Dios me reconozca a mí como su hijo. Eso es lo único que anhelo. Y dice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, otra vez la expresión velar es equivalente a ser vigilante. Pues si no velas, o sea, si te descuidas, si te acomodas, si crees que estás bien, si crees bajo tu propio criterio que estás bien, que no necesitas cambiar ni madurar, no, ahí estás bien. El problema es que no te están reconociendo tus valores. Entonces, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón. ¿Y qué? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti repentino. Ese es uno de los grandes problemas cuando alguien va perdiendo lo espiritual, se desubica. Y pasa tan afanado en las cosas materiales que pierde sus sensores espirituales para percibir la proximidad de Dios y la cercanía de Cristo y la futilidad de la vida mundana. Y pasa más embebido en sus afanes y en sus cuestiones materiales. Y está más compenetrado y más preocupado por las cosas materiales que por su vida espiritual. Cuando tú sientas, he venido sobre ti como ladrón, ni cuenta te vas a dar. Verso 4. Ahora oiga cómo dice, léalo conmigo. Pero tienes que... unas pocas personas en Sardis, ¿qué? Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, ¿cómo? En vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es Sardis. Este versículo 4. Encierra el espíritu de los sarditas, así le voy a llamar, a cada uno de aquellos de ustedes que están peleando por ser fieles. Así le voy a llamar, y así nos llama Dios, sarditas, sobreviviente, remanente, residuo. Ese es un sardita, aquel que lucha por conservar sus valores. Aquel que pelea en medio de una iglesia tal vez donde hay muchos que ya no aman la santidad, que cada día se van alejando más de esa conducta fiel, íntegra, santa. Y más van buscando y van tendiendo hacia el sincretismo, hacia la mezcla, hacia la fusión entre lo santo y lo profano. ¿Dónde están los sarditas de aquí? ¿Dónde están esos hombres fieles que están dispuestos a perder la piel, el honor, la honra, la vida por amor a Cristo? ¿Dónde están estos sarditas que no quieren perder lo que todavía está allí y que se resisten a que muera? ¿Dónde están esos sarditas que quieren pelear y ser valientes y ser más que vencedores en el nombre de Cristo? ¿Dónde están esos sarditas que muriendo a sí mismos quieren dejar que Jesús sea exaltado a través de sus vidas? Eso significa Sardis. Sardis es residuo, remanente. ¿Dónde está el remanente de esta iglesia? Como quisiera que todos fuéramos remanente. Como quisiera que cada uno de ustedes abrazara la fe. Ustedes jóvenes adolescentes. Como quisiera que amaran a Cristo más que las pasiones que batallan en tu mente. Como quisieras que quisieras imitar antes de querer imitar a futbolistas baratos. En lugar de estar tratando de imitar a ídolos musicales, como quisiera que Jesús fuera tu ídolo. Usted, hermano, que hundido quizás no sé en qué afanes, está olvidándose de esas cosas que están por morir: la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con los santos, el buscar estar en cada culto. No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Lo decía el apóstol Pablo en aquellos años que comenzaba la iglesia y ya el fenómeno se comenzaba a dar. No deje que muera lo santo en usted. El asesino de todas las cosas valiosas y preciosas en esta tierra es el pecado. El pecado destruye al hombre. El pecado destruye la santidad. El pecado destruye la imagen de alguien que es considerado sabio. Satanás es el asesino de las cosas santas. ¿Qué cosas ha matado en su vida? Por favor, hermano, que su curva de vida espiritual sea ascendente y permanente. Y no como en algunos que llegaron a un punto y ya no pasaron. Y ahora van declinando. Declinando. Y en lugar de percibirse en ellos valores espirituales, más se percibe carne. Carne. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, ¿qué? Sus vestiduras. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Dele la gloria a Dios. Óigame, ¿cuál es la promesa de Cristo? Y andarán, ¿con quién? Aleluya. Óigame bien, hermano, ¿cuál es la promesa de Cristo? Sé fiel y andarás conmigo. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando anda a la par de una persona importante? Alguien que para usted es una inspiración, una motivación. ¿Cómo se siente? Es algo que llena, es algo que estimula, es algo que satisface. Y Jesús nos dice: no dejes que tu vestidura se manche, y yo te prometo que andarás conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé si a usted le llena esto de un estímulo en su corazón. No sé, hermanos, créame. No dejes que nadie manche tu vestidura. Porque si tú logras mantenerte así en integridad, andarás conmigo. Léalo de nuevo. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aleluya. Versículo 5. El que venciere, ¿qué? Será vestido de vestiduras blancas. Oh, eso significa la blancura. La blancura significa pureza, lealtad, integridad, santidad. Lo blanco es símbolo de algo inmaculado, perfecto, limpio. ¿Cómo tiene sus vestiduras? Y dice: al que venciere, yo le daré que se vista. ¿De qué? De vestidura blanca. Oh, entonces quiere decir que cuando yo entro en mis batallas espirituales, en las pruebas, hermano, no se deje vencer en la prueba. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las provocaciones del diablo, no se deje vencer, porque cuando sale en victoria, lo que usted alcanza es vestiduras blancas. ¿Me entiende, hermano? Quiere decir que la vestidura blanca lo que simboliza es victoria, triunfo. Que usted sea aguerrido, que no se confíe. Y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No borraré su nombre. Óigame, hermano, eso quiere decir que alguien puede estar inscrito en el libro de la vida, pero si no conserva sus vestiduras blancas, lo borra. Así que usted no hable de garantía de salvación. Razón tenía David cuando dice: y estaré satisfecho hasta el día que cuando abra mis ojos esté en la presencia de Dios. Entonces sí voy a decir: aleluya, Señor, llegué. No se fíe de usted. Revise cómo está su vestidura. Examínese, hay manchas. ¿Qué dice el consejo aquí del versículo 3? Arrepiéntete. Cristo nos está dando una oportunidad. Quizás tus vestiduras no están tan blancas como Dios quiere. No sé qué hiciste, es que manchó. No sé qué has permitido. Tal vez hay algo que está muriendo en ti y te está debilitando espiritualmente, y estás dejando que muchas cosas comiencen a invadir aquel plano que solo le pertenecía al Espíritu de Dios. Has cambiado tu conducta, has cambiado tu espíritu, has cambiado tu forma de pensar. Hay algo que está muriendo en ti, no dejes que muera. Lo que está por morir, no lo dejes morir. Vamos, pueblo mío, levántate en victoria. No puedes quedarte postrado. Si te sientes débil, clama a mí, dice el Señor. Si te falta sabiduría, pídela. Te falta unción, ven al Señor. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Tiene hambre? ¿Necesita fuerzas? Venga al Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dice el Señor: aquellos que estuvieren con vestiduras blancas andarán conmigo, porque sus vestiduras blancas representan la victoria en sus batallas, porque han sido fieles, porque no dejaron que en medio de la batalla y de la lucha ganara Satanás, sino Cristo en ellos. Y por último dice el Señor, y da una promesa tan hermosa, y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué cosa más hermosa. No solo vamos a caminar con Él, no solo seremos vestidos de vestiduras blancas, sino que delante de los ángeles y sobre todo delante del Dios eterno, mi nombre será hecho y dicho por mi Salvador Jesucristo, y el suyo también, si es fiel hasta la muerte. Hermano, yo le invito, estamos en medio de un mundo tan esclavizante, en una era tan absorbente. Sea fiel, hermano, seamos fieles, aunque nos tilden de locos, aunque nos vean que somos personas excéntricas. Excéntricas quiere decir fuera del centro, porque no corremos en la misma locura de ellos, porque no hacemos lo mismo que ellos hacen. A ellos les parece como cosa rara y extraña. No se avergüence. Un día el Señor le dirá: Padre, Él es fulano de tal. Dirá su nombre delante del Padre y de los ángeles, como desconocidos, pero como dice, pero bien conocidos. Mi nombre será dicho allá. ¿Y el suyo? Vale la pena luchar, hermanos. Vale la pena mantenernos en esa batalla continua de todos los días. No hay un día donde no haya una batalla. El diablo le quiere alterar su carácter, lo provoca de una y otra forma, y trata de ver cómo le saca el calor, trata de ver que usted mienta, que usted engañe, que usted maltrate, que usted murmure, que usted critique, que usted levante su dedo, que las cosas de este mundo le atraigan y su corazón se vaya de él. Bueno, ¿qué no hace? Mantenga limpias sus vestiduras, consérvese en pureza. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a todos, porque esta es una batalla de todos. Amén. Seamos fieles hasta el final.